A las 10 y 10 minutos, como les venimos contando desde primera hora, tenemos hoy el gusto, el placer de dedicar nuestra programación desde aquí, desde la terraza del Hotel LUM de Las Palmas de Gran Canaria y de la mano de Promotur a un asunto que yo creo que debe ocuparnos. A pesar de que estamos en la situación en la que estamos, nunca debemos perder el horizonte más lejano, poner siempre la luz larga, ¿no? Y queremos hoy hablar un poquitito en este especial de Promotur de la cogobernanza y la colaboración público-pública y también público-privada y cómo se puede promover la excelencia del turismo. Aida Martínez.
Vamos a empezar a presentarles a los oyentes, a los invitados que nos acompañan en el día de hoy para hablar precisamente de este leitmotiv que acabas de contarnos, Mayer. Y empezamos con José Juan Lorenzo, el gerente de Promotur Turismo Islas Canarias. Asumió su cargo en septiembre de 2020 y entre los retos a los que se enfrenta la estrategia compartida de transformación digital del modelo turístico canario, la adaptación al turismo sostenible y la personalización de la experiencia del visitante. Nacido en Lanzarote, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, con formación en turismo inteligente y ciencia de datos y transformación digital en Estados Unidos. Entre sus responsabilidades ha dirigido en dos periodos distintos los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote como consejero delegado y director gerente. José Juan Lorenzo es un enamorado de su familia y de la isla que lo vio nacer, y quienes lo conocen lo califican como una persona cercana, con buen carácter, que siempre tiene una vena optimista. Además dicen de él que no tiene miedo a arriesgar y si tropieza se levanta porque aprende de los errores.
José Juan, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Qué bien nos viene ese lado optimista de José Juan, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que hay que afrontar la vida con ganas y con esa visión, bueno, cada uno con la suya, y yo creo que en los momentos más difíciles también es importante todos los días descansar y volver a la tarea y enfrentarla con eso, con ilusión y además el mundo se ha convertido en un mundo que de prueba y error y de tanta incertidumbre que no tiene certezas, o sea que debemos actuar con mucha visión estratégica, pero al mismo tiempo sin miedo a actuar, tomar las decisiones, llevarlas a cabo, y si funcionan, fenomenal, las perfeccionamos, y si no funcionan, pues las corregimos.
Bueno, seguimos conociendo a Aida Martínez, más voces de este especial.
También contamos hoy con la asistencia de Pedro Noya, uno de los propietarios del restaurante El Risco de Famara en Lanzarote, uno de los más premiados de la isla, que cuenta en su haber con la distinción de restaurante Big Gourmand de la guía Michelin, y este año tuvo su primer Sol Resol, además de ganar desde hace 2 años el premio a mejor restaurante de Canarias. Pedro y sus socios apostaron hace 12 años por el noroeste de la isla de Lanzarote, concretamente por Famara, junto al mar. Sus instalaciones ofrecen vistas en primera línea al Atlántico del norte de Lanzarote, La Graciosa, y los islotes del norte de Alegranza y la Montaña Clara, conocidos con el nombre del archipiélago Chinijo. En sus paredes se muestra una obra pictórica del artista universal César Manrique, dedicado a los pescadores que a diario subían al Risco de Famara. Pedro sale todos los días a hacer la compra personalmente para lograr una cocina kilómetro cero, marcadamente canaria, de mercado y de temporada. Esta es su filosofía, porque creen que la isla y sus costas ofrecen un producto extremadamente bueno y con una altísima calidad. Buenos días, Pedro.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos? ¿Cómo amanece Lanzarote?
Pues amanece soleado, un día estupendo. Gracias a Dios, hoy no hay mucho viento. Y bueno, empezando la jornada que se espera hoy, interesante, ya que hoy también empieza el Volcanic, el primer congreso en Lanzarote de gastronomía y vulcanismo.
Pedro, ¿ya fue al mercado a coger los productos del día de hoy?
Pues no, voy a ir ahora, ya tengo los pedidos hechos y desde que termine con ustedes pues me pongo en ruta y voy a recoger. Hoy precisamente voy a coger unos burgados, voy a coger unos carabineros de la Santa y bueno, y compré un poquito de carne en el pueblo de Femés, en el sur.
Vamos a seguir conociendo a nuestros invitados. Vamos a saludar también a Enrique Luis Larroque, es uno de los propietarios del Hotel Hacienda de Abajo, ubicado en Tazacorte, en la isla de La Palma, el primer hotel emblemático de Canarias y que recientemente ha sido premiado como el mejor hotel histórico de Europa tras imponerse a otros 16 nominados que optaban a este galardón, y el premio fue entregado en una ceremonia celebrada en Estados Unidos. Desde la organización destacaban que el establecimiento europeo es el que mejor celebra su historia, la experiencia del cliente, y brinda una hospitalidad y un servicio excepcional. El hotel es el resultado de una cuidadosa rehabilitación de una antigua hacienda azucarera del siglo XVII y cuenta con 32 habitaciones que disponen en su mayoría de balcón, de terrazo, de jardín, y en su interior pueden encontrarse más de 1.300 obras de arte. Es un establecimiento respetuoso con el medio ambiente, donde no se utilizan químicos en el jardín, donde se usa una solución salina en la piscina, nada de cloro, y utilizan como energía limpia la biomasa. Enrique Luis Larroque fue uno de los impulsores de que La Palma haya sido reconocida como destino Starline, que sabemos que identifica como un lugar destacado para la observación de las estrellas. Buenos días, Enrique Luis.
Buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Es un verdadero placer participar en este programa.
Gracias a usted. ¿Cómo amanece La Palma?
La Palma amanece con un cielo espléndido, despejado, azul intenso, movida por el volcán, pero con gran ánimo y espíritu de lucha.
Esa es la actitud, desde luego, esa es la actitud. Enrique, por cierto, que después de la presentación de Aída, yo añadiría que los que hemos disfrutado de ese maravilloso hotel a veces dudamos de si es un hotel con obras de arte o es un museo con camas.
Muchísimas gracias, Mayer. La verdad es que es una casa que acoge a unos visitantes que son el verdadero lujo. Porque yo siempre lo digo, este hotel es una casa donde el lujo no está en estas obras de arte, sino en unos magníficos visitantes que lo hacen posible día a día.
Y vamos a terminar en nuestro recorrido, Aída, en Tenerife.
Pues sí, vamos a darnos un salto a la isla de Tenerife, en este caso para conocer a Cristina de Juan, directora del Bahía del Duque, perteneciente a la marca de Thais Hotel & Villas, situado en el sur de la isla de Tenerife. El hotel está posicionado entre los mejores de Europa y ofrece el servicio más exclusivo inspirado en el poder del mar y el paisaje natural de la isla de Tenerife, donde los huéspedes disfrutan de una atención discreta y personalizada, donde se mima el detalle de cada necesidad de cada uno de esos visitantes. Cristina de Juan nació en la isla de Tenerife, donde inició su formación en el campo de turismo y posteriormente ha trabajado en diferentes lugares como Inglaterra, Málaga o Alemania, destinos en los que ha continuado con su crecimiento laboral, considera la formación básica para seguir avanzando. Hace 18 años que llegó al Bahía del Duque y empezó desempeñando labores en la recepción, en banquetes, y prácticamente no le queda función que realizar dentro de la instalación hasta llegar hasta su actual puesto. La actualidad son 8 las personas que comparten el liderazgo del hotel. En el caso de Cristina de Juan, se decanta por el ámbito del servicio. Deportista habitual, realiza deporte justo antes de entrar a trabajar. Dice que uno de los mayores retos que tiene en la actualidad es la labor diaria que desempeña con su hijo de 5 años.
Cristina de Juan, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte aquí en este programa especial.
Y yo, muchas gracias por llamarme y por contar con nosotros en el programa de ustedes, que somos fan.
Bueno, si me lo permite, José Juan, quiero empezar por un análisis de lo que está ocurriendo en estos momentos, cómo está afectando, si es verdad que tenemos cancelaciones ya, si las reservas se han frenado, ¿qué información tiene usted?
Yo creo que es un poco prematuro, ¿no? Yo entiendo que estamos todos en una situación de incertidumbre constante y que parecía que teníamos un horizonte absolutamente, la palabra absolutamente no, un horizonte despejado para este invierno. Ahí están las reservas, la conectividad, el trabajo de todo el sector turístico canario. Pero bueno, vemos que estamos en una nueva ola. Es verdad que no tiene impacto en las hospitalizaciones ni en las UCI, pero bueno, surge una nueva mutación y estamos todos un poco, bueno, pues eso, alerta, que es normal. Yo creo que es prematuro que hagamos ningún balance de nada, y seguramente por la información que manejamos y lo que estamos viendo, pues esto aterrizará y quizá tenga un impacto, o esperemos que tenga un impacto corto, en el corto plazo.
¿Nos puede hacer daño lo que se le pide a los británicos?
A ver, en concreto, aquellas familias que viajen con menores de 12 a 17 años, desde hoy, tienen que venir con la pauta completa. Y eso, con tan poco tiempo, bueno, pues puede, seguramente se están produciendo algunas cancelaciones. Cierto es que también ha reaccionado el gobierno británico, entiendo porque lo tenían previsto. Bueno, también decir que ese tramo de edad con los británicos, la pauta era una única vacuna, no dos, ¿no? Los chavalotes, digamos, perdón, bueno, pues ellos entendían que había otros segmentos demográficos prioritarios en su campaña de vacunación, pero lo han revisado, lo acaban de revisar el día de ayer. Ya han entrado en la pauta de vacunación, con lo cual No sé exactamente si desde hoy mismo ya pueden irse a vacunar, y con lo cual podrán tener la pauta completa pues pasado esos 15 días que ya te entra en el certificado europeo. Esto viene a, un poco a reafirmar lo que decía antes, que quizá pueda tener un impacto, pero en ese segmento solo, en ese segmento y temporal.
Hay unos datos que antes compartía José Juan conmigo, que es la cantidad de turistas que tenemos ahora mismo activos con COVID. Porque sobre esto estuvimos hablando mucho cuando estaba subiendo la curva de contagios en Canarias, y decíamos, ¿han venido de fuera los contagiados o ha sido nuestro comportamiento el que ha propiciado esta nueva ola? Hasta que nos ha sorprendido la nueva variante, ¿no? ¿Pero qué dicen los datos, José Juan?
Los datos de este lunes dicen que en Canarias teníamos 121 turistas en total, en todas las islas activos, y británicos 14 y bajando. Y por ejemplo el grupo mayoritario son alemanes, pero estamos hablando de 43 en 121. Eso no es ni un 3% del total de activos que hay en todo el territorio, que no tengo esa cifra porque esa la dejé hace un par de días en 3.400 casos activos en todo el archipiélago. El gobierno de Canarias, la Consejería de Turismo, la Consejería de Sanidad, todo el sector público, estamos todos muy muy bien organizados y respondiendo. Tenemos exactamente el dato. Les hacemos un seguimiento a cada turista positivo desde un call center que lanzó un grupo de gestores COVID en coordinación con los servicios de atención primaria, salud pública y con todos los hoteleros. Entonces, en el sector turístico, y esto refuerza lo que decía antes, la actividad turística se está haciendo con una seguridad y con una profesionalidad, bueno, que nos ha mostrado como el destino más seguro, claro, seguramente de Europa.
Y por cierto, de estos activos que tenemos turistas, ¿sabemos cuántos están vacunados y cuántos no? ¿O eso ya es mucho pedir, José Juan?
Bueno, ese detalle no lo tengo de ese, porque no se lo requerimos nosotros. Nosotros, nuestra misión, somos Turismo Islas Canarias, entendíamos que teníamos que poner una cobertura con el seguro, que es conocido de todos, que fue pionero y sigue estando ese seguro y dando cobertura a cualquier turista positivo alojado en un alojamiento reglado de las Islas Canarias, pero no fue suficiente con eso, y ahora con este call center que le decía, a cada turista que detecta el Servicio Canario de Salud, les llamamos, les acompañamos, les seguimos y les facilitamos todos los servicios que tengan que necesiten durante su estancia positiva en Canarias, hasta que se vuelva. Pero vamos, no le preguntamos si bueno, eso lo sabrá el Servicio Canario de Salud y no nosotros.
Después de estas preguntas previas de actualidad, voy a pedirle a cada uno una definición de excelencia. ¿Qué es para ustedes la excelencia? Hablaba Pedro Nulla de ir a buscar esos carabineros, lo que hemos tenido la suerte de comer en varias ocasiones en el Risco. Pues cuando viene Pedro Nulla con esos carabineros maravillosos, para mí eso es excelencia, pero no sé, a lo mejor Pedro Nulla tiene otro concepto. ¿Qué es excelencia para Pedro Nulla?
Bueno, la excelencia no solo eso, sino un conjunto de todo, ¿no? Ahora con el tema del COVID, pues tener el establecimiento con todas las medidas necesarias para que no suceda nada, tener ventilación, tener, bueno, los geles, que todos los trabajadores pues tengan unos protocolos. Nosotros en este caso pues tenemos gente que no cada mes pues no hace auditorías, mira pues todo el restaurante, todo si cumplimos con todas las normativas, etcétera. Excelencia, pues es en general todo, el ofrecer un buen producto de calidad al que nos visita, el estar todos los días al pie del cañón, pues como tú dices, yendo a buscar todos esos productos maravillosos que tenemos en nuestra isla. Excelencia también es pues mimar a ese turista que llega a nuestra isla, ¿no? Y ayudarle en todo lo que podamos. Eso para mí es la excelencia, ¿no? Nosotros en Lanzarote, pues gracias a Dios, hemos tenido a nuestro artista César Manrique, que siempre ha hablado de ese turismo de excelencia, de ese, que no quería esa masificación, ¿no? Que quería un turismo de calidad, no volumen, sino más bien la gente que viniera, pues viniera con un poder adquisitivo, que fuera una excelencia, ¿no? Que ese es el turismo que él quería. Claro. Desgraciadamente no ha sido así.
Me dice aquí un oyente que nos está escuchando, dice, para mí la excelencia la puedo resumir de una forma muy sencilla. La excelencia es conseguir que el turista diga, wow, ¿no? Sí. Y bueno, pues mira, yo creo que es sintético, pero lo resume bien. Para Cristina de Juan, ¿qué es excelencia?
para mí es la experiencia completa. Nosotros cuando recibimos un turista, él ya tiene en su mente lo que quiere, ya cuenta con que en este caso pues sea un hotel fantástico, pero lo que nosotros intentamos hacer es crear una relación, interesarte por cada persona, averiguar sus pues sus aficiones, sus gustos, e ir un poco más allá, irlo sorprendiendo. Nosotros, en realidad, el fin último es intentar crear esa relación con el cliente, que a priori puede parecer complicado, pero en realidad, al venir de vacaciones, siempre tienen una tendencia a estar más abiertos, y creas esa relación personal donde intentas que su experiencia sea completa, no solo que venga a una isla maravillosa, como es la suerte que tenemos nosotros, sino estar en un hotel bonito, okay, pero un servicio personalizado que va a darle la alegría completa en su estancia en las Islas Canarias.
Para Enrique Luis, ¿qué es excelencia?
Excelencia es superar las expectativas de nuestros visitantes, hacer que se sientan mucho mejor que en su propia casa, que es fácil decirlo, pero difícil conseguirlo. Excelencia es saber que en cada momento tenemos que superar nuestros niveles de calidad en el trabajo. Excelencia es anticiparnos a los deseos de nuestros huéspedes. Es crear en ellos el deseo de volver. Y cuando vuelven, contemplar la sonrisa en su despedida.
Y hemos escuchado, José Juan, definiciones de libro, ¿no? De excelencia, para apuntarlas todas, ¿no?
Maravillosa. Las suscribo todas, ¿no? Yo solo añadiría que es conseguir que tengan un recuerdo maravilloso, imborrable, y que repitan.
¿Y tenemos ahora mismo competidores que nos hacen daño en el campo de la excelencia, José Juan?
Canarias, bueno, todos sabemos que es un destino líder, lo ha sido, y todo este trance tremendo que nos ha tocado vivir y que seguimos viviendo, creo que podremos estar de acuerdo también en que nos ha mostrado como con una mayor fortaleza, con valores que se han puesto de manifiesto, nuestra naturaleza, nuestra diversidad, nuestra seguridad, nuestra extraordinaria profesionalidad. Canarias está viviendo, bueno, lo veremos, ¿no? Pero creo que se ha mostrado esa excelencia que tenía el destino y que sabe afrontar con solvencia unos retos como los que estamos enfrentando.
No. Le pregunto a Cristina, ¿no? En ese camino y en esa meta de conseguir la excelencia, que ustedes han dado maravillosas definiciones, ¿qué importancia tiene la colaboración público-privada? Que se den la mano para conseguir ese objetivo, Cristina.
Para mí es básico. Va desde cosas muy sencillas, pues podemos decir cuando hay una promoción en un destino, como cuando, por ejemplo, empezamos a ir a Rusia, que en presentaciones estábamos solos y hacíamos nosotros una presentación primero de la isla o viceversa, que estaban ellos, algún ente público, en algún destino que nosotros no llegamos y también presentan pues todo lo que puede ser los servicios de la isla, los hoteles, etcétera, hasta la última, por ejemplo, que nosotros hemos tenido con las concesiones de las playas, donde se han cruzado diferentes órganos públicos, nosotros, y hemos conseguido sacar adelante la última playa. Y por último, que es un tema muy importante, es la cara de la isla fuera de aquí. Ahora repetido tema de la conectividad, o sea, la necesidad de la mejora de las autopistas, del aeropuerto del sur, sobre todo, que creemos que es un tema básico para trasladar y que sea un trabajo común entre todos, siempre que las autoridades públicas estén dispuestos, siempre la parte privada estará apoyando y será un trabajo de ambos. Si la parte pública no está involucrada, la parte privada no va a poder llegar a ningún sitio.
No. Bueno, ha sacado, Cristina, un asunto importante, sobre todo ahora que tenemos la expectativa, José Juan, de asumir la competencia de costas, de la gestión de nuestras costas, ¿no? Esta semana, por ejemplo, teníamos la oportunidad de realizar desde el sur de Tenerife, desde Playa de las Américas, un programa con motivo de un campeonato internacional de surf, ¿no? Y se le colocaban y se habilitaban unos stands en primera línea de playa, ¿no? Y aquello quedó tan bonito que decíamos, ¿por qué no tener esto de forma permanente aquí para dar servicios a los surfistas y al mismo tiempo que se puedan tomar algo, ¿no? ¿En esto nos queda, José Juan, todavía un camino por recorrer, en sacarle más partido al mar?
A todo, ¿no? A todo. A ver, por entrar un poco en el tema, bueno, no sé, empezar por lo obvio, ¿no? Canarias y turismo es una misma cosa y por ir muy rápido y no extenderme, pues casi la mitad del empleo de Canarias lo genera el sector turístico, ¿no? Y todo lo que hemos hecho y estamos haciendo hasta ahora nos ha ido muy bien, pero bueno, estamos afrontando desafíos extraordinarios, ¿no? La pandemia, los cambios de hábito de los clientes, todo eso se ha acelerado, ¿no? Entonces, es necesario realmente que reflexionemos, y hemos reflexionado y venimos trabajando dentro de la estrategia de Canarias Destino, que nos tiene aquí sentados con estos compañeros, si hay otra forma de colaborar. Compartimos playas, como me estás diciendo, compartimos proveedores, compartimos el destino, en definitiva, compartimos todo, compartimos al cliente también. No deberíamos tener una estrategia compartida, y perdón por... una estrategia compartida de que nos permita pues poner en mayor valor lo que sabemos hacer. Somos al mismo tiempo y hemos sido, y aquí en todos lados, los destinos están muy fragmentados. Hay unos roles muy claros que nos han traído hasta aquí, del gobierno de Canarias, de los distintos cabildos, de los distintos ayuntamientos, roles que tienen que ver con la gestión de la ciudad turística y roles que tienen que ver con la promoción, si nos escoramos hacia el lado de los cabildos o del gobierno. Hemos estado trabajando, digamos que coordinados, en todos esos ámbitos, pero podemos hacerlo aún más y con el sector privado. Y la clave de este nuevo siglo XXI, el cliente es absolutamente digital. Un cliente que está en un mundo digital, que bueno, que busca, se inspira, compra, lo comparte en el mundo digital. Y nosotros estamos en un territorio, como decíamos antes, fragmentado. Tenemos el reto de digitalizar todo ese valor para que pueda ser mejor consumido, no digo más consumido, mejor identificado y poder cerrar el gap entre precio y valor. Entonces es clave que construyamos, que tengamos una estrategia compartida como Canarias Destino, que nos permita unificar las capacidades de cada uno, el sector privado y público, y que nos orienten al gran reto que tenemos de la sostenibilidad.
Son las 10:37, recuperamos el argumento que estábamos poniendo a la mesa, el de la colaboración público-privada, y le pregunto a Pedro Noya, en el campo de la restauración, el campo de la gastronomía, ¿qué importancia tiene esa colaboración, Pedro? Bueno, parece que tenemos alguna dificultad, hemos perdido a Pedro Noya. Enrique Luis, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, Mayer, aquí estamos.
¿Qué importancia tiene para ti esa colaboración entre lo público y lo privado, Enrique?
Es esencial, no solamente por temas de promoción, que evidentemente es un asunto capital en tema de turismo, es el cuidado del entorno, son las facilidades que se dan para la implantación y el desarrollo de los negocios, es la creación de una conciencia colectiva de que el turismo es fuente de riqueza y fuente de futuro. Yo creo que el turismo depende de una aproximación integral a lo que es el entorno y la sociedad en sí. Por ejemplo, ¿cómo vamos a tener un turismo de calidad si creamos entornos degradados? ¿Cómo vamos a tener un turismo de calidad si no se facilita la implantación de instalaciones turísticas de alto nivel? ¿Cómo vamos a tener un turismo de calidad si no hay un sistema educativo que forme a personal bien cualificado para atender a esos turistas? Es decir, son toda una serie de cuestiones fundamentales para crear un gran destino turístico. Tenemos unas islas maravillosas, pero es cierto que tenemos muchas asignaturas pendientes. y para solucionar esas asignaturas en todos esos campos. La colaboración entre administración y sector privado es fundamental. Hay que tener en cuenta que es el sector privado quien crea y genera riqueza, y la administración debe ejercer una labor de guía, de ordenación y de apoyo. Y por eso el entendimiento entre esas dos partes es fundamental. Y más en un territorio como el Canario, que es un territorio exiguo, es un territorio lejano y además muy frágil.
Antes de que se cortara Pedro Noya, que ya lo hemos recuperado, estaba preguntando qué importancia tiene la colaboración entre lo público y lo privado en el campo de la restauración, ¿no? Bueno, sonido en directo de las bocinas aquí en el muelle del Puerto de la Luz y de Las Palmas, que están escuchando de fondo en directo. Y ya Enrique Luis apuntaba un detalle que para ustedes es una gran preocupación, ¿no? La formación de los cocineros, de los camareros, de los jefes de sala, de los sumiller. Y desgraciadamente, Pedro, de esto hemos hablado en otras ocasiones, falta ese tipo de perfil. ¿A ustedes les cuesta encontrarlo, no?
Pues muchísimo. La verdad que es un gran problema ahora mismo aquí en Lanzarote. No hay día que entre nosotros nos mandemos WhatsApp, que si conocemos al cocinero, algún camarero, alguien que esté cualificado. Es un problema diario. La verdad que yo creo que faltaría un poco más de formación, un poquito de incentivar, ¿no?, de lo público tanto y en lo privado, esas escuelas grandes que tenemos en hostelería, un poco de la gente que se profesionalice y que vuelva a trabajar en la hostelería, ¿no? Es un problema muy, muy grande. Gracias a nosotros tenemos un equipo, tú sabes, de hace muchos años, pero hay muchísima gente, por ejemplo, en los restaurantes, estamos continuamente buscando personal. Es una cosa, un problema.
No. Cristina, ¿tienen ustedes el mismo problema? ¿Encontrar perfiles adecuados?
Sí, la verdad que nosotros también, sobre todo ahora después de la pandemia, también nos ha costado encontrar gente. No, tenemos una plantilla bastante extensa. Nosotros antes de cerrar en pandemia éramos 600. Al recuperar el ERTE, pues tuvimos bastantes eventuales, se fueron terminando, y recuperar este número todavía nos está costando. De hecho, no hemos conseguido. Tuvimos un mes de octubre complicado, con plantillas más pequeñas de lo que estamos acostumbrados, y sí, es un problema constante. Me hizo gracia lo que dijo Pedro de los mensajes, porque nosotros igual, a compañeros, tienes alguien que me puedas aconsejar, me puedes ayudar con esto, y es una constante.
Hombre, en el encuentro anual de Azotel con los medios de comunicación, salía el asunto este, ¿no? Y ellos decían, hombre, yo puedo tener el hotel renovado, que sabemos que muchos, además, en medio de la pandemia se han dedicado a renovar el hotel, ¿no? Y decían, pero claro, si después el turista sale a la calle y para ir al aeropuerto tiene que estar 4 horas, porque si no, no llega a tiempo, tal, pues ahí se ve reducida la excedencia. Si después sale a la calle y resulta que a lo mejor el entorno está cuidado, como apuntaba antes Enrique Luis, claro, pero aquí vemos que son todas las implicaciones, José Juan, las que tienen que estar implicadas, ¿no? Porque el que arregla, digamos, el entorno es el ayuntamiento, el municipio, ¿no?
Sin duda. El tema es cómo hacerlo, cómo poníamos antes, pues todo este tipo de aspectos que son tan importantes, que interrelacionan al turista con la empresa, con la empresa turística, con el proveedor. Y de ahí es que creemos, hemos reflexionado y desde el principio entendemos que, bueno, ahí tenemos un aliado en la tecnología. La tecnología no sirve solo para hacer productos y servicios maravillosos, sirve para gobernar, y ahí va el punto, sistemas complejos. Y realmente hacer todo ese inventario, es decir, las ciudades turísticas tienen que ser gestionadas. Ahí están los proyectos de Smart Cities para las ciudades turísticas. Desde el ámbito de turismo de Canarias tiene mucho que compartir con las otras organizaciones públicas que tienen responsabilidad en la promoción, también con el sector privado. Es decir, todo eso se puede gestionar mejor si todos tenemos nuestras capacidades sobre un único proyecto, que es Canarias Destino. Permitirme hablar de mi libro, y voy a poner algún ejemplo concreto, muy rápido. El tema del bono turístico es un proyecto de colaboración frente a un desafío al principio de este verano, que necesitábamos arrancar, y bueno, todos los destinos hemos mirado hacia nuestros residentes. Pues un proyecto que implicó a más de 1.200 empresas que se adherieron al programa, 270 agencias de viaje, alojamiento, a empresas tecnológicas, a Turismo de Canarias. Se integraron campañas, las campañas que hicieron unos y otros. Es decir, un proyecto colectivo con un fin que ha dado mucha satisfacción a los 150.000 canarios que se apuntaron y 50.000 agraciados, y permitió que asumáramos un poco de actividad, que conociéramos el territorio. El 50% de los beneficiarios de los bonos viajó porque tuvo ese incentivo económico. Es una cifra muy grande. Pero bueno, están todo el tema de patrocinio desde el Gobierno de Canarias, de la Consejería. Se ha lanzado un esquema recurrente. Hemos hecho 3 convocatorias en lo que va de 2021. 3 convocatorias. Se han presentado a las 2 primeras más de 350 proyectos. Estamos mapeando, estamos levantando los eventos que hay en Canarias, pero no solo para colaborar con ellos, que son pequeñas organizaciones y no tan pequeñas, financieramente, sino para realmente acercar ese producto al turista. Colaborar con ellos para organizar y ofrecer las experiencias que pueden hacer un destino. Estamos ahora trabajando, el proyecto que está más avanzado es el de descarbonización, y queremos facilitar desde nuestra posición y con los recursos europeos las capacidades a todas las empresas turísticas canarias para que puedan medir su huella de carbono y puedan definir su proyecto de descarbonización, y que lo hagamos como un colectivo y que eso lo podamos poner en valor desde el destino hacia el turista. Son ejemplos de colaboración pública-privada. Hay mucho trabajo, hay muchas capacidades. El tema es cómo gobernar eso, y ahí en los proyectos de Smart Destination tenemos un aliado. Tenemos que compartir una misma infraestructura de datos, y a partir de ahí iremos derribando barreras y podremos ir siendo más eficaces.
Bueno, estamos en el tramo final de este programa especial, pero aprovechando que tenemos aquí a Pedro Noya de Lanzarote y a Enrique Luis de La Palma, y comentaba antes Pedro Noya que César Manrique pues fue un valor en el camino de la excelencia, y de aprovechar y darle la vuelta al volcán que tanto daño causó de Timanfaña durante 6 años y sacarle un partido ahora que no entenderíamos Lanzarote sin esa zona de la isla volcánica, ¿no? Pedro Noya, ¿cuál es el mensaje positivo de optimismo que podemos lanzarle a los amigos de La Palma, que ahora mismo en medio del volcán no son capaces de ver un horizonte?
Bueno, yo tengo grandes amigos en La Palma que tienen restauraciones, tienen ahora mismo el restaurante cerrado, alguno ha perdido su vivienda. Suelo hablar con ellos y les doy mucho ánimo y les pongo de ejemplo Lanzarote. Nosotros aquí estuvimos bastantes años con la erupción, ¿no? Y un poco pues la gente de antes ha sabido darle la vuelta al tema del volcán, y ahora pues es un atractivo turístico, ¿no? Tenemos ahí esas montañas del fuego, tenemos esa preciosa Jeria donde han adaptado la tierra, y tenemos esas grandes vides, la Mar Vacía, la Alistán, la Uva de Diego. Entonces hemos adaptado el territorio con ayuda también, de César Manrique, que fue uno de los impulsores de todos los centros turísticos. Y yo hablo de la Palma, que los quiero incluso, los quiero muchísimo, les doy mucho, mucho ánimo, que esto ya verás que terminará pronto, y espero que antes de que termine verán que pasará el tiempo y un poco pues levantarán el vuelo.
Hace unos días hablaba yo con Enrique Luis, ¿no? Y le decíamos, a ver si, como en el arte marcial del Aikido, ¿no? Aprovechamos la fuerza del volcán para darle la vuelta, y ahora que se ha posicionado en el mapa internacionalmente a la isla de La Palma, la aprovechamos para que turísticamente haya un antes y un después, Enrique Luis, ¿no?
Muchísimas gracias por los ánimos. La verdad es que ahora mismo el volcán está causando unos estragos tremendos desde todos los puntos de vista, pero sí es cierto que debemos aprovechar esta gran desgracia como oportunidad de futuro. Ahí está el caso, evidentemente, siglos después de Lanzarote, pero también el caso más reciente de Islandia, y al final es una lucha por superarse, y en este caso es el sector turístico el que puede proporcionar los ingresos suficientes a esta isla para recuperarse de esta gran tragedia. Es el sector que puede crear economía y Para ello debemos utilizar todas las herramientas posibles y evidentemente el día después el volcán, que es una gran tragedia, puede convertirse en un elemento de desarrollo si se sabe hacer.
Bueno, pues una buena forma de terminar, José Juan, este monográfico, ¿no? Excelencia incluso a pesar de las adversidades, ¿no? Que tenemos la pandemia y tenemos el volcán, ¿no?
Sí. Sin duda, ¿no? Nos estamos enfrentando a desafíos que nunca pudimos imaginar y los estamos haciendo con eso, con fortaleza, con tenacidad y espero que con muchísimo acierto y con mucho apoyo unos a otros.
Bueno, les agradezco a todos que hayan participado en este programa especial de la mano de Promotur para abordar, pues, dentro de esa estrategia de turismo de Canarias, qué desafíos tenemos por delante y qué retos tenemos por delante. Le doy las gracias a Pedro Noya, del restaurante El Risco de Famara, en Lanzarote, que haya estado con nosotros. Pedro, guárdame unos carabineros de eso.
Pues cuando quiera ya sabe dónde estamos.
Un abrazo, amigo.
Cristina de...
Vale, eso que nos falte, el chips de Morena. Eso también es excelencia, efectivamente. Cristina de Juan, directora del Hotel Valle del Duque. Un abrazo fuerte, Cristina. Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente, un abrazo y aquí estamos, esperando por ustedes. Un besito.
Enrique Luis Larroque, administrador del Hotel Hacienda de Abajo. Gracias, Enrique Luis.
Muchísimas gracias, Mayer. Muchísimas gracias por el apoyo y por el cariño. Un abrazo fuerte.
José Juan, pues muchísimas gracias de verdad por este tipo de programas que yo creo que a todos nos están ayudando, ya llevamos tres, a reflexionar un poco sobre los retos que tenemos por delante, los desafíos que tenemos por delante, y esto hay que efectivamente comunicarlo, implicar a toda la sociedad, que es lo que estamos haciendo con esta programación especial.
Muchas gracias a ti, Mayer, y a todos los contertulios. Es eso, necesitamos mucha reflexión y mucha acción. Gracias a la COPE.
José Juan Lorenzo, que es el director gerente de Promotur Turismo de Canarias. Una pausita y seguimos.
Estrategias de destino turístico, Canarias Destino, el turismo que queremos. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias, Turismo de Islas Canarias. Tu opinión es importante.